Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen con su adhesión inquebrantable desde las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender este programa en la cadena COPE. Los periodistas expertos y habituales en la información del Ministerio del Interior, entre ellos nuestro compañero de la cadena COPE, Juan Fernando Baño, no habían asistido nunca a una rueda de prensa como la de hoy en el Ministerio del Interior. ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, pues el ministro y la élite de la Guardia Civil en la lucha contra la banda ETA, contra la banda terrorista ETA, han comparecido para dar la información de la detención de 6 etarras 6, 6 pistoleros de la banda ETA en Francia. Una operación que, como saben todos ustedes, ha realizado los servicios de información de la Guardia Civil en suelo francés. Ha sido una explicación como la que hacen los norteamericanos, según cuentan los presentes, entre ellos Juan Fernando Baño, con los guardias civiles explicando con imágenes los seguimientos a los etarras, las detenciones, es decir, muy moderno y muy de este tiempo y muy propio de esas comparecencias que hacen en Estados Unidos. Con todos los detalles, máxima transparencia, lo nunca visto, un ejercicio de información sobre la brillantez de una operación diseñada por la Guardia Civil en suelo francés, como tantas otras, pero con esta explicación llena de imágenes y de información y muy completa. Y era una de las noticias del día, hasta que el compañero periodista Alejandro Requeijo, de la agencia Europa Press, pues le ha preguntado al ministro en mitad de esa rueda de prensa por el aborto, en una rueda de prensa convocada para explicar esa redada de etarras en Francia.
Primero hablamos de lo de hoy,
sí,
y luego de estas cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado.
El aborto tiene poco que ver con ETA. Tiene algo que ver, pero no demasiado. En fin, no hay nada más que hablar. Es lo que ha dicho el ministro. Luego ha contestado y se ha fijado la posición habitual que tiene el ministro del Interior en defensa del derecho a la vida, que lo tiene hace muchos años. ¿Se pueden imaginar ustedes esto del aborto tiene poco que ver con ETA? Bueno, tiene algo que ver, pero no demasiado. ¿Se pueden imaginar ustedes que ha aparecido un pelotón de rasgadores de vestiduras que dicen que esta frase del ministro es gravísima? Primero dice que no tiene que ver, luego piensa en el derecho a la vida, que es lo que le ha pasado, y dice que tiene algo que ver, pero no demasiado, y el micrófono lo recoge. En este tiempo de frase corta y vuelo rápido, pues lo único que ha conseguido el ministro al decir que tiene algo que ver es facilitar la cacerolada virtual que tienen preparada por sistema los que se rasgan las vestiduras cuando alguien dice algo que puede no tocar. Pero si nos ponemos a pensar en la defensa del derecho a la vida de nacidos y no nacidos, pues puede tener su punto de conexión, que no tocaba, pues no tocaba en ese momento decirlo. Pues preso de la cacerolada virtual y de su comentario a media voz, como si el micrófono estuviera cerrado, el ministro ha emitido una nota en la que ha dejado claro que no compara a los terroristas de ETA con las mujeres que abortan, que es lo que los de la cacerolada estaban sacudiendo toda la tarde en este tiempo de vuelo rápido y frase corta. Lo que pretendía era no mezclar el ministro en esa respuesta, y luego ha respondido a lo del aborto, pero se le ha mezclado al ministro. Y además ha conseguido tapar una estupenda explicación de la operación de la Guardia Civil contra ETA, con una exposición inédita, como dicen los expertos, inédita, brillante, que ha hecho hoy la Guardia Civil con el ministro presente explicando paso a paso cómo ha sido la operación, con imágenes y con todo. Por supuesto que no ha faltado tiempo para que el PSOE saltara la yugular de otro ministro del gobierno, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, al que ha respaldado Fernández Díaz en esa rueda de prensa, quien tiene en sus manos devolver la legislación del aborto al menos a la doctrina del Tribunal Constitucional, que protege por igual a la madre que ha no nacido. Y por primera vez en esta ley nadie irá a la cárcel por abortar. Y es otra de las cosas que ha dicho el ministro de Justicia. Vamos a escuchar a la senadora socialista María Chivite y al ministro Ruiz Gallardón.
Sinceramente, lo primero que me gustaría saber es qué es lo que se ha tomado el ministro del Interior para decir semejante barbaridad como que el aborto tiene algo que ver con ETA, porque desde luego esta afirmación no puede provenir ni de una mente sana ni una mente lúcida.
Debería usted de haber tenido noticia previamente de la aclaración que ha hecho el señor ministro de Interior sobre esas declaraciones antes de ponerlas en sede parlamentaria. Creo que por cortesía se lo debe usted. Puede coincidir o discrepar con un ministro. Lo que no puedo hacer nunca es ignorar lo que un ministro ha dicho. Y el ministro ha desmentido lo que usted le ha puesto en su boca.
No parece muy de la dialéctica parlamentaria eso de qué es lo que se ha tomado el ministro. Pero en fin, estamos en los tiempos que estamos. ahí queda la interpelación de la senadora socialista y la respuesta del ministro de Justicia. Y como les digo, estamos en los tiempos de la frase corta y el vuelo rápido. Es noticia en la actualidad este día la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Por 2-1, eran 3 magistrados, han decidido levantar parcialmente la imputación de la infanta Cristina en el caso Noós, en el que está imputado Iñaki Urdangarín, su marido, y estimar en parte el recurso del fiscal. Anula la imputación de la infanta por la actividad de la hija del rey en el Instituto Noós, pero dejan la puerta abierta al delito fiscal. Ahí eso queda abierto ahí. O sea, no se termina el camino para la infanta Cristina. Dejan abierta la puerta y le dicen al juez que sigue investigando. La Casa del Rey ha expresado su máximo respeto por la decisión judicial y el ministro de Asuntos Exteriores, quien en su día dijo que la imputación de la infanta era una mala noticia para la marca España, hoy ha expresado su alegría, al estilo García Margallo.
Me parece una magnífica noticia.
¿Por qué?
Porque es una infanta de España, claro.
Me parece una magnífica noticia, porque es una infanta de España. Pues claro, pues nada, García Margallo es así, y así se expresa, con soltura. Como Esperanza Aguirre, presidenta del PP en Madrid, que también se expresa como le parece, y es así, y se expresa con soltura, a su manera. Hoy en la cadena COPE, con Buruaga, otra vez, porque la semana pasada, en su comentario, fue donde empezó el lío este de hay que bajar los impuestos y recortar los gastos. Ha contado su discusión de ayer con el ministro de Hacienda, algunos detalles dábamos en la linterna ayer a estas horas, en la ejecutiva del Partido Popular. Lo ha contado y ha dicho más.
Ministro de Hacienda, le gusta subir los impuestos. Y si no le gusta, pues no le disgusta tanto como a mí. Presidente del Gobierno, no le gusta. Tenemos que tener la convicción, los que estamos en el Partido Popular, porque ese es el ADN de nuestro partido, que no podemos subir ningún impuesto.
Han contestado a Aguirre varios dirigentes del Partido Popular, entre ellos el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que a Montoro sí le gusta bajar los impuestos, como a todos los dirigentes del Partido Popular. Pero en fin, queda clarita la frase de Esperanza Aguirre, ¿eh? Pero muy clarita. A las 10 preguntaremos en la linterna a un miembro de la dirección del Partido Popular por estas palabras de Aguirre en la cadena COPE y por otras cuestiones de la actualidad. Nos visitará uno de los dirigentes del Partido Popular, uno de los vicesecretarios, Esteban González Pons. Por lo demás, día después de la cumbre independentista a la que asistió el Partido Socialista de Cataluña, como contábamos ayer, con su secretario general Pere Navarro al frente, con la oposición de la exministra, diputada socialista catalana en el Congreso, Carmen Chacón.
Mire, el señor Artur Mas está engañando a los catalanes. Les dice que la salida de la crisis es la salida de España. Y eso es falso. Lo que el señor Mas no tiene es solución para ninguno de los problemas que los catalanes tenemos. Ni para el paro, ni para el deterioro de la educación, de la sanidad. Lo único que tiene es un proyecto de ruptura unilateral con España. Y por eso creo que los socialistas todos debemos de estar enfrente de Artur Mas.
Bueno, pues el pulso está echado. Entre la dirección del Partido Socialista de Cataluña y Carmen Chacón, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, está más cerca de Pere Navarro que de Carmen Chacón. Ha dicho que Navarro trabaja para que Cataluña no se vaya de España y que por eso va a ese tipo de reuniones. Claro, y te da cuenta ahora que es que más quiere el independentismo, se dan cuenta ahora. Hay enfrentamiento en el Partido Socialista en varias direcciones. Chacón contra Navarro, Chacón contra Rubalcaba. Rubalcaba no sabemos si está o no contra Navarro, un día sí, otro no. En Convergencia y Unió siguen haciendo su camino hacia el colapso de la mano de Esquerra Republicana y han dicho que seguirá adelante con el plan independentista, con o sin los socialistas. Pero es evidente que el encontronazo en el Partido Socialista es un hecho y la irrupción de Carmen Chacón tiene que ver mucho con sus aspiraciones a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Ya saben, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Audiencia Nacional concede el primer permiso penitenciario de 3 días al etarra arrepentido Valentín Lasarte. Está en prisión desde hace 17 años por participar en 7 asesinatos de ETA, entre ellos los del concejal del Partido Popular, Gregorio Ordóñez.
Bruselas insiste en que el dinero del rescate solo puede usarse para cubrir los costes de la reestructuración bancaria y no para otros fines, como el plan de acabar con el paro y los desahucios propuesto por Pérez Rubalcaba.
La marcha de españoles a Alemania aumentó un 45% en 2012. Casi 30.000 compatriotas emigraron a tierras alemanas, 9.000 más que en 2011. Es la cifra más elevada desde 1973.
La economía sumergida representa el 19% del Producto Interior Bruto, según la compañía de tarjetas Visa. España es uno de los países en los que tiene más peso, aunque se ha reducido un 1% desde 2009 a 2013.
sobre todo en este último año.
El hermano del ministro de Educación, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha participado en Ciudad Real en un acto de protesta contra la reforma de la ley educativa que prepara el gobierno.
La Comunidad de Madrid cifra en el 6% el seguimiento de la primera de las 5 jornadas de huelga convocadas en la sanidad pública. Los sindicatos lo sitúan en el 60%. Protestan por la externalización de la gestión de 6 hospitales y de 27 centros de salud.
En Estados Unidos, 3 hermanos hispanos han sido detenidos por el secuestro durante 10 años de 3 jóvenes que hoy han sido encontradas con vida. Una de ellas ha llamado a la policía. Las 3 están en aparente buen estado de salud.
En México, al menos 20 personas han muerto tras la explosión de un camión cisterna cargado con gas. El número de heridos supera la treintena. Las autoridades mexicanas siguen investigando las causas de este suceso.
El Vaticano publica el programa de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Río de Janeiro del 22 al 29 de julio. El Papa Francisco visitará una favela donde viven 50.000 personas y mantendrá un encuentro con jóvenes reclusos.
Deportes, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, asegura ahora que se plantea continuar en el club. Además, ha vuelto a decir que le gusta más Diego López que Casillas. También ha arremetido contra Pepe, el central, quien el sábado pasado defendió públicamente a Iker Casillas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios también, sus opiniones, sus adhesiones. Las inquebrantables son las que preferimos, aunque las otras también. Pueden mostrar ustedes todo eso a través de los canales habituales y las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, sí, que no hacemos feos a ninguna adhesión, ¿eh? Todas, que vengan todas. Por ejemplo, si son de redes sociales, bueno, los matices, los canales. Si son de redes sociales, pues eso, a Facebook y a Twitter. Facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Segundo matiz, pues el mail, linterna@cope.es. Y tercero, el teléfono gratuito, el 950-6006.
También tenemos de todo aquí. Una encuesta en nuestra página web, en cope.es, ¿cuál es Ramón García Pellegrini?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si piensan que el ministro Montoro le gusta subir impuestos, tal y como ha dicho Esperanza Aguirre en la COPE. A esta hora, Juan Pablo, nos están diciendo que sí les gusta subir esos impuestos, el 68% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
En el muro de Facebook de La Linterna, Vladimir Cardi dice: yo creo que sí, Esperanza Aguirre debería hacer un partido y salir del PP. Mi voto lo tiene. Y en el Twitter de La Linterna, Francisco comenta: no creo que subir impuestos le guste a nadie, pero sí es la medida más fácil de tomar. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belén Montes Belmonte.
Las nubes que dejarán lluvia por la noche en Galicia se desplazarán por el norte y dejarán chubascos en Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, oeste de Aragón y norte de la Comunidad de Madrid. En el resto del país habrá intervalos nubosos que irán disipándose conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios en la península. Será en las Islas Canarias donde hará mucho calor, pueden incluso superarse los 30 grados.
Información del tráfico, situación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, cuidado a esta hora en la salida de Madrid por la A6, la carretera de A Coruña, en el kilómetro 17, hay un accidente, está ocupando un carril de esta calzada en sentido salida y van a encontrar dificultades desde las inmediaciones de Majadahonda. En Valencia, en la V30, hay 2 kilómetros en Cuart de Poblet en sentido A7, en Toledo, en la A5, recuerden ese vehículo accidentado en el kilómetro 121, en Talavera de la Reina están cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos, y en Sevilla, en la A92, en Estepa, hay una avería, un vehículo averiado en el kilómetro 110, cortado el carril derecho hacia Sevilla. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Hay más información en La Linterna, es confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega hasta ahora la linterna, la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Pablo Colmenarejo?
¿En qué nave espacial estás?
No, ahora mismo estoy en Madrid, en casa de unos amigos, contactando contigo. Ah. Acabo de volver de Ciudad Real.
Ah, sí.
Que era... Ahora te lo cuento.
Ahora me lo cuentas. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo estoy en mi nave.
Estás tú en posición, en la base. Estás en la base.
La mía propia.
A ver, Federico, empiezo por ti.
Vale.
Se ha conocido, lo contaban hoy los compañeros de ABC, que Basagoiti deja la política,
¿sí?,
y se va a trabajar a un banco fuera de España.
Sí.
¿Y qué más quieres contar tú?
Bueno, esto sabíamos, además lo habíamos contado ya a la linterna, lo de que Antonio Basagoiti quería dejar,
sí,
en un espacio breve de tiempo la política, la primera línea política.
Sí.
Él había sufrido, la verdad es que las presiones que tuvo, los ataques o críticas que tuvo después de las últimas elecciones en el País Vasco le hicieron bastante daño, entre comillas, y esa es una de las razones por las que se quiere ir. ¿Quién le puede suceder? Pues ahora se abre ese melón. Su candidata, o la que es la que ahora es portavoz del PP en el Parlamento Vasco, que fue presidenta de ese Parlamento Vasco mientras con el pacto entre el PSE y el PP en la pasada legislatura, es Arantxa Quiroga. Pero hay cierto debate con todo este asunto, porque es verdad, ella es la candidata, Antonio Basagoiti. Arantxa Quiroga tiene un perfil muy parecido al de Antonio, es decir, seguiría una línea bastante continuista a lo que ha hecho hasta ahora Antonio Basagoiti, pero hay quienes apuestan por una vez que se había abierto esa línea Antonio Basagoiti, que evidentemente era una línea distinta a la que hasta ahora se había venido manteniendo en el PP Vasco por parte de Jaime Mayor Oreja o María San Gil, dar un paso más en esa misma dirección. Eso implicaría pues otros nombres, y sobre la mesa hay dos. Uno es Alfonso Alonso, el actual portavoz del Partido Popular en el Congreso, y el otro es el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper. ¿Qué piensan en Madrid? Porque esto es muy importante.
En Madrid se está preguntando quién está a favor de subir o bajar los impuestos, pero a lo mejor
tiene
otro pensamiento.
El problema es que Madrid, este asunto ahora no les preocupa
por
mucho.
Por eso, que están preguntándose si no estamos a favor o en contra de subir impuestos.
Por el tema de los impuestos, pero me da la impresión de que están más por la línea de que sea el propio Antonio quien decida o quien defina un poco hacia dónde tiene que caminar el PP Vasco.
Pues entonces, Arantxa.
Por lo tanto, la opción Quiroga. De Arantxa Quiroga parece que es la que más se consolida. Pero, en fin, estamos todavía muy pronto y ya veremos qué es lo que pasa,
¿no? Contados quedan aquí los tres nombres, ¿eh? Contados
aquí están, sí.
¿Dónde has estado, Fernando Jauregui?
He estado en Ciudad Real. Déjame primero que te diga una cosa.
Dime.
Cuando en su día contamos lo de Basagoiti, porque sí, te acuerdas que yo había estado con él en un programa en la ETV, en Bilbao, dijimos que probablemente se vaya a México. Y esa posibilidad está abierta, por lo que yo sé. Entre otras cosas porque quiere poner un poco de tierra por medio, que no es fácil su vida, claro. Sobre todo ahora que nos damos cuenta que ETA todavía pues existe, se la detiene, en fin, están.
Hay gente con pistola, sí.
Te cuento dónde está. Mira, he estado en un viaje a la economía real.
Ah, sí.
A la economía real, ni más ni menos. Y vengo con el espíritu algo optimista. He estado en una cosa que se llama FENAVIN, que es la Feria Nacional del Vino, que se hace en Ciudad Real desde hace unos años, donde hay pues unos 1.200 bodegueros ahí exponiendo. Y bueno, en fin, Castilla-La Mancha es la mayor extensión de viñedos del mundo, y da trabajo a más de 100.000 personas, vamos. Y en fin, el sector agroalimentario da trabajo a 2 millones de personas. Y te voy a decir una cosa,
dime,
Juan Pablo.
Dime.
Va bien.
¿Así?
Hombre, ¿sabes lo más que había por allí? Chinos.
¿Chinos?
Había un montón. ¿Chinos?
Un montón.
Aquí ahora o le vendes vino a China o estás perdido. Pero resulta que los chinos, que son muchos, como sabes,
mil y pico,
pues están cogiendo afición al vino. Y entonces, pues, oye, casi todos los principales exportadores españoles se están poniendo las botas de vender vino a China.
Bueno.
Eso sí, baratito, pero vino a China.
Bueno.
Y oye, el sector va razonablemente bien. Y bueno, no sabes el trajín de gente que había. El tren de la mañana, donde yo he ido a Ciudad Real esta mañana, bueno, aquello estaba desde el presidente de la COE, Rosell, hasta el... Falcones, Carlos Falcones, hasta yo qué sé, todos los grandes bodegueros y muchísimos empresarios. Está titando el sector agroalimentario español, por lo menos el sector agroalimentario español está titando. Bien es cierto que exportando, pero titando. Y de verdad, lo de FENAVIN es un espectáculo que te reconforta, güey. Hombre, pero es que esta es la economía real, es que esta gente que está produciendo y que está haciendo cosas y que está exportando y que está llevando la marca España por ahí fuera. ¿Qué quieres que te diga, chico? Yo hoy vuelvo, déjame por un día, un rato en mitad de todo el marasmo que vivimos, pues sentirme un poco contento.
Adiós, no, Fernando Jauregui, que sigas tan contento.
Bueno, mañana estaré menos.
Bueno, adiós. otro día, no te preocupes. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Aquí te espero a las 10, ¿eh? Ay, te toca hoy aquí en el Tiempo de Análisis, ¿eh? Vete en el tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los deportes COPE con Lama. Ahora nos quedamos con las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El fiscal del caso Morente ha pedido el archivo de la investigación judicial abierta por la muerte del cantador granadino Ramón García Pelegrín.
El fiscal solicita el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz del fallecimiento de Enrique Morente en una clínica de Madrid el 13 de diciembre de 2010 tras una intervención quirúrgica por cáncer de esófago.
Si digo muriera en tierra, llévalo.
En su informe, el fiscal afirma no haber encontrado conducta delictiva alguna. Sostiene además que no puede imputarse a los médicos que atendieron a Morente una acción contraria a la buena práctica médica que causara la muerte del gran cantaor flamenco. El abogado de la clínica La Luz dice que esta petición del fiscal apunta al archivo del caso.
Al quererlo pintan ciego, llama que va en recuerdo.
Quien ha hablado de Morente ha sido Miguel Poveda y de otras grandes estrellas del flamenco durante la presentación de su concierto Las Ventas el 21 de junio.
Poveda ha roto una lanza a favor de los grandes monstruos del flamenco y ha pedido al gobierno más apoyo a la creación musical.
Parte de responsabilidad la tiene el gobierno, sea el que sea, que tome conciencia de que la música flamenca es la música más universal que tenemos, no de ahora, y que es patrimonio de la humanidad, no porque la diga la UNESCO, sino porque la humanidad lo ha tomado como un patrimonio suyo, admiran y respetan la música flamenca.
Miguel Poveda también se ha mostrado pesimista sobre la actual crisis y sus efectos en las jóvenes generaciones.
Las contrataciones por parte del ayuntamiento cada vez son mínimas, o el artista se programa a sí mismo, se autogestiona con la suerte de llenar o no llenar, y que luego lo cubran los medios, porque cada vez, claro, están echando más periodistas de su puesto. Se hace muy difícil.
El gobierno vuelve a reunirse mañana con todos los sectores del cine en busca de un nuevo modelo de financiación, Ramón.
Los productores y exhibidores van a pedir desgrabaciones fiscales del 40% y que baje el IVA del 21%, como contaba el presidente de los productores de cine de FAPAE, Pedro Pérez, esta mañana aquí en la COPE, en el programa La Mañana de Javi Nieves.
No estamos acudiendo a Papá Estado para que arreglen esto del cine, porque eso sería imposible y un boletín oficial no puede arreglar el cine. Pedimos, pues, lo mismo que pasa o que ocurre en Francia, o en Italia, o en Alemania, y una buena combinación con incentivos fiscales, sin duda. Y además, cifras, antes lo decías, han sido pavorosas. En abril, con respecto a abril del año pasado, ha caído más de un 50% la recaudación.
Ha muerto Ray Harryhausen. Su nombre probablemente no le suene, pero todo un referente en la magia del cine.
Hasta tal punto que George Lucas dijo en su momento que sin Harryhausen no existiría la saga más famosa del séptimo arte, La Guerra de las Galaxias. Harryhausen ha fallecido en Londres a los 92 años tras una vida entregada a los efectos visuales del cine, por lo que ganó un Oscar honorífico en 1992.
28 miradas de artistas contra la violencia contra la mujer.
La Fundación Canal en Madrid acoge una exposición multidisciplinar con artistas de la talla de Marina Abramovich o Luis Bourgeois, centrada en la mujer como víctima de la violencia machista. Cristian Ruiz, comisario de la muestra.
Del potencial del arte para cambiar estos problemas, ¿no? Y que no podemos pretender que sea una cuestión ajena solo del tercer mundo. En nuestra sociedad existe exactamente igual.
El grupo ABBA ya tiene museo.
Está en Suecia, en Estocolmo. Va a abrir esta semana y los propietarios esperan atraer cada año a cientos de miles de fans del cuarteto sueco. Eso sí, los rumores sobre su posible vuelta han vuelto a ser desmentidos.
A ver, Ramón, ¿quién ha sacado un nuevo disco?
Bueno, todavía ha sacado un avance de lo que va a ser el nuevo disco.
¿Quién?
Mariah Carey. Se llama Beautiful, así se llama la canción. Es el single, el avance de lo que será su nuevo álbum, que todavía no tiene título, Juan Pablo, ni tampoco fecha de lanzamiento. No sabemos cuándo vamos a poder ir a la tienda a comprarlo.
Enseguida, a las 8:30, regresa Manolo Lama en Deportes Cope y les cuenta lo de Mourinho, porque lo de Mourinho ya es para contarlo despacito, despacito.